COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa más aquí en Excelencia Clásica, en su sintonía de Cadena COPE. Hoy tendremos un programa lleno de novedades, con nuevos invitados, nueva música, donde analizaremos los próximos conciertos que tendremos en el Auditorio Nacional, ya terminando la temporada. Y como siempre, nos acompaña nuestro periodista Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Aquí estamos encantados de difundir un día más la música clásica a nuestros oyentes de COPE más Madrid.
Pues como decíamos, hoy vamos a tener un invitado muy especial, a Lorenzo Kuklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a hablar, bueno, pues de su música preferida, de los premios también, Excelencia, que hemos concedido a la Fundación Mutua. Pero antes vamos a centrarnos en el próximo concierto, ¿no? Vamos a escuchar...
Vamos a empezar escuchando una de las obras que se van a poder oír en el concierto del próximo día 31 de mayo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, que es el último concierto del ciclo Grandes Clásicos, ¿verdad, Javier? Con la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la dirección de Seikyo Kin y la violinista Anna Tifu, que va a interpretar el concierto para violín en mi menor, opus 64, de Mendelssohn. Y si te parece, vamos a dejar a nuestros oyentes con el allegro molto appassionato inicial de este concierto.
Esta primera melodía del característico concierto para violín de Mendelssohn, empezamos este programa. Y recuerden que, como siempre viene siendo habitual en Excelencia Clásica, sorteamos dos entradas dobles para los oyentes que quieran asistir a este concierto. Germán, ¿no recuerdas
el teléfono? El teléfono al que nos pueden llamar en esta ocasión, solamente hasta las 7 de la tarde, que es cuando... 7 menos 3 minutos, que es cuando acabamos este programa de Excelencia Clásica aquí en COPE más Madrid, pueden llamarnos al 91-457-4061 para conseguir una entrada doble para el concierto del día 31, que va a tener, además de este concierto para violín de Mendelssohn, una de las obras concertantes para violín pues más interpretadas en todo el mundo, en las salas de concierto, sin duda. Además de esta obra, la novena sinfonía en do mayor, conocida como La Grande de Schubert, que vamos a comentar y analizar en unos minutos, después de la entrevista de nuestro invitado de hoy.
Pues ya saben, si quieren venir a compartir con nosotros este último concierto de temporada, llámenos al 914574061. Y si te parece bien, Germán, pues...
Vamos a empezar escuchando la primera selección musical de nuestro invitado hoy, Lorenzo Kuklin, que ya hemos dicho que es director de comunicación, identidad corporativa y responsabilidad social corporativa de Mutua Madrileña y a su vez director general de la Fundación Mutua Madrileña.
Thank you. sinfonía número 6, patética, de Tchaikovsky, damos paso a nuestro invitado Lorenzo Kuklin. Muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier.
Pues dinos, bueno, yo ya te conozco de hace algún tiempo y sé que eres gran amante de la música clásica, o la música en general, ¿no?, y clásica en particular. Y la primera pregunta que querría hacerte es, ¿cómo nace esa afición a la música?
Bueno, en primer lugar, decir que me parece un crimen que interrumpáis la emisión de la pieza para darme voz a mí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, respondiendo, por supuesto, a tu amabilidad y agradeciendo la invitación. La verdad es que este amor, como todos los amores que uno siente en la vida, alguien se lo inocula, ¿no? En mi caso fue mi abuela. Mi abuela me ponía el tocadiscos de aguja, y me decía, mira, te voy a poner la pastoral de Beethoven también, sexta sinfonía, por cierto. Uh-huh. Y me hacía, no como obligación, sino que me invitaba a escucharle, y nos sentábamos los dos en el sofá rojo que había en el salón de casa. Mi madre trabajaba y a mí quien me crió fue mi abuela, y lo escuchábamos juntos. Y ahora, mira, la patética de Tchaikovsky, la sexta sinfonía, y me la ponía. Y ahora el coro de los emigrantes, Nabucco, y lo escuchábamos juntos. Y así tantas y tantas piezas, ¿no? Y la verdad es que ella me ponía sus favoritas y me trasladó que esas piezas, uh-huh, finalmente fueron también mis favoritas, ¿no? Yo era pequeño, y la verdad esa pasión y ese amor que ella tenía, que había sido también pianista y había llegado a dar algún concierto en su Sevilla natal, pues la verdad es que me lo trasladó, y desde entonces ese amor y ese gusto por la música, por toda la música, ya sea clásica, ya sea flamenco, ya sea pop, la verdad es que me ha acompañado durante toda la vida, y es algo que yo a mi vez intento trasladar a mis hijos, aunque con menos éxito del que tuvo mi abuela conmigo.
Entiendo que por ello, por haber escuchado esta pieza que estamos escuchando ahora de fondo, que es el Allegro Molto Vivace, el tercer movimiento, uno de los dos alegros que tiene esta sinfonía patética, pues en parte las has elegido por eso, ¿no? Porque te recuerda...
Sí, me recuerda a mi abuela, y luego también, bueno, pues creo que hay infinitos ejemplos. Me habíais puesto encima de la mesa el reto de elegir tres piezas. Uh-huh. Yo, como no sabía cuál elegir, os había mandado alguna más y habéis elegido por mí, y muy bien elegido, por supuesto. Uh-huh. Y la verdad es que podía haber sido cualquier otra, pero yo creo que es un ejemplo fantástico, insisto, como muchos otros, de lo que es la música clásica y del verdadero acordeón de emoción que puede generar en un corazón los diferentes movimientos que hay en una misma pieza, ¿no?
Sí, porque este tercer movimiento, en comparación con el que viene después, es de un contraste absoluto, ¿verdad? O sea, aquí hay alegría, hay cierto énfasis, ¿no? Y en el cuarto es un clima ominoso total.
Efectivamente, yo creo que este movimiento demuestra la alegría de cualquier corazón y del gusto por la vida y el ánimo de seguir adelante y de hacernos ver que lo mejor está por venir.
Recordemos a nuestros oyentes que esta sinfonía fue escrita 6 días antes de la muerte de Tchaikovsky, cuando todo el mundo sabe que se suicidó, ¿no? Con ese vaso de agua no hervida que bebió en plena epidemia de cólera en San Petersburgo allá por 1893.
Pues fíjate, Germán, que el punto común de todos nuestros invitados es que el amor a la música clásica en gran parte ha nacido
en casa,
en la familia, ya sea por los padres, por los abuelos. Qué importante es esa tradición y ese inculcar, ¿no?, la música, bueno, pues que a lo mejor es la parte deficitaria en los colegios.
Bueno, es un tema que yo soy tremendamente crítico, ¿no? No solamente con la enseñanza musical, sino con la enseñanza en general en nuestro país, ¿no? Pero no solamente referido a la música, sino también a la lengua, ¿no? Pero bueno, no me quiero explayar en este tema, porque seguro que a nadie le interesan mis opiniones. Pero desde luego, si el ejercicio que hacía mi abuela conmigo se trasladase a las aulas, en vez de tener que aprender de memoria diferentes conceptos, o simplemente, no conceptos, sino definiciones musicales, pues la verdad es que yo creo que conseguiríamos que nuestros niños y nuestros jóvenes tuviesen otros ámbitos de interés, que no es que sean culturales, sino que les llenarían sus tiempos y su vida y realmente se la enriquecería muchísimo más.
Mm-hmm. Bueno, y por una parte es muy importante la parte familiar, de colegio, pero también la parte de la empresa que apoya la cultura, ¿no? Y bueno, pues desde Fundación Mutua hay un apoyo muy claro a la música clásica. Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que yo lamento de no volver a mi abuela, ¿no? Pero yo cuando me hice cargo de la dirección general de la Fundación Mutua Madrileña hace ya cerca de 9 años, bueno, pues tenemos un auditorio fantástico. Uh-huh. Y bueno, consideré que al igual que ella me ponía a mi alcance la música clásica, la buena música, pues yo tenía la oportunidad de hacer lo mismo con otras familias, con otros niños o con otras personas. Entonces decidimos poner en marcha un ciclo de conciertos que tiene tanto conciertos para adultos como conciertos familiares. A mí no me gusta denominar los conciertos infantiles, uh-huh, conciertos familiares, que intentamos hacer, desde luego, esa labor difusora, en la cual tú, Javier, además, nos ayudaste desde el inicio. Uh-huh. Y la verdad es que han sido un éxito. No diré que hay bofetadas para conseguir
pero casi
acceder a ellos, pero
en un
pero
par de casi, horas.
Lo cual a nosotros nos llena de satisfacción. Lamentamos que haya personas que no puedan acceder, pero bueno, como todo en esta vida, el aforo es limitado. Sí, sí, sí. Y la verdad es que esa todo el mundo no nos llegan más que felicitaciones.
Sí, por respecto. Fortuna que tiene muy buena acogida.
Sí, además con el paso del tiempo, insisto, no son solamente conciertos de música clásica o de iniciación, por ejemplo, con nuestras limitaciones a la ópera, sino que también hemos dado paso a conciertos de flamenco, de música étnica.
Otros géneros,
uh-huh, por supuesto.
Pues vamos a quedarnos con el nuestro, que es la música clásica, el que abordamos aquí en este programa de COPE más Madrid. Y vamos con otro compositor ruso, Lorenzo, porque has elegido de Rimsky-Korsakov, que es otro contemporáneo, ¿no?, de Tchaikovsky, que perteneció al Grupo de los Cinco, ¿no?, ese grupo de reivindicación nacionalista de la música rusa. Has elegido Sherezade y nosotros, a su vez, hemos elegido el segundo movimiento, que es el que se titula La historia del príncipe Kalender.
pues con este Sekhretader Rimsky-Korsakov, que hemos cambiado totalmente
de registro.
Bueno, vamos a recordar antes que nada otra vez, Germán, los teléfonos para que nuestros oyentes puedan conseguir esa
entrada. El teléfono 91-457-4061 para conseguir una entrada doble. Al oyente o la oyente que nos llame a este teléfono antes de que concluya el programa del día de hoy de Excelencia Clásica.
Pues cuéntanos, Lorenzo, porque, bueno, una vez será la belleza de Sekhretader, porque has elegido esta obra.
Por dos razones principales, ¿no? En primer lugar, desde luego, lo bellísimo que es la obra, es una delicia de principio a fin, además absolutamente imprescindible. Y además, una muy buena vía, por cierto, para que los niños y las niñas se acerquen a la música clásica y a toda la belleza y a toda la fuerza y a la profundidad que tiene, pero al mismo tiempo de esa profundidad desde luego es muy accesible y no se olvida. Luego, por otro lado, también por motivos personales, me gusta muchísimo el mundo oriental y desde luego también el mundo de la cultura rusa, ante Tchaikovsky, ahora Nikolai Rimsky-Korsakov. Mis bisabuelos, los abuelos de mi padre, fueron emigrados rusos al Reino Unido y siempre he sentido una gran atracción tanto por la música como por la literatura rusa, ¿no? Y del mundo oriental también hay otras grandes piezas, como El mercado persa de Albert Ketelbey, que también me encantan, y la verdad es que son obras que siempre me han acompañado y que siempre tengo en el recuerdo.
Esa fascinación por Oriente que había, ¿no?, en Rusia en esta época, a finales del siglo XIX, ¿no?, porque ellos eran parte de Oriente también, ¿no?, el Imperio Ruso. Hablabas de esa ascendencia, de hecho tu apellido, Kuklin, ¿qué orígenes tiene?
El apellido originalmente era Kuklinovich. Y entonces ellos emigraron a comienzos del siglo XX al Reino Unido y entonces lo anglosajonizaron y le quitaron el Ovich.
Sí.
Y se quedó en Kuklin.
Muy curioso, Javier.
Pues sí, mira, no lo sabía.
Kuklinovich en ruso es algo así como doll maker, artesano, fabricante. De muñecas.
¿Y cómo crees que desde el punto de vista legislativo, ya que estamos hablando del mundo empresarial apoyando a la cultura y que por lo tanto, y hay que decir que este año uno de los premios Excelente a la Cultura 2017 que otorga la Fundación Excelente a esa Fundación Mutua Madrileña por todo este apoyo a la música clásica en particular que ofrece, ¿cómo crees que se debería apoyar desde el mundo legislativo para apoyar en el ámbito empresarial?
Bueno,
la cultura.
La verdad es que sin duda alguna hay múltiples posibilidades, ¿no? La ley de mecenazgo, sin duda alguna, puede ser una oportunidad de ello. El tema, desde luego, de la fiscalidad de la cultura, y yo creo que cualquier iniciativa que desde el punto de vista tributario pueda beneficiar el apoyo que se puede prestar a la cultura desde instituciones privadas, sin duda alguna es importante, pero yo creo que tampoco debe ser imprescindible, sin duda alguna. Yo creo que las organizaciones, las instituciones empresariales, sin duda alguna, tienen que ser organizaciones muy cercanas al interés social, y yo creo que una de las vías imprescindibles para ello es apoyar la difusión cultural, ¿no? En el caso de la Fundación Mutua Madrileña es un caso claro, pero también hay muchísimas otras que lo hacen, y desde luego nosotros estaremos siempre ahí porque consideremos que cualquier empresa que no se comprometa con la acción social no puede decir que se preocupe por la sociedad a la que pertenece.
Hablamos de compromiso social y hablemos, si os parece, un poco de la responsabilidad social corporativa, que es una figura que, bueno, gran parte de la gente no sabe mucho de qué es y aplicado a una organización como es Mutua Madrileña, ¿en qué se aplica esta funcionalidad?
Bueno, la responsabilidad social corporativa no solamente es apoyar a colectivos desfavorecidos o a gente que precise apoyo en un momento determinado por cualquier circunstancia económica o social, o apoyar la cultura, es mucho más. Uh-huh. Es un comportamiento ético en los negocios, es atender bien a tus clientes, es establecer unas relaciones de confianza con tus proveedores, es tener un buen gobierno desde el punto de vista corporativo, es tener una transparencia en las cuentas de la compañía. Es, digamos, la horquilla de un abanico que debe incentivar un determinado comportamiento de la compañía en todos sus ámbitos de gestión, como es, por ejemplo, permitir el desarrollo profesional y personal, o favorecer el desarrollo profesional y personal de tus trabajadores, de tus empleados, uh-huh. favoreciendo la conciliación, la igualdad, etcétera. Todo eso es la responsabilidad social corporativa. Una forma de ser, pero también tiene que ser una forma de actuar.
De actuar. Pues no lo ha podido explicar mejor Lorenzo Kuklin. Y bueno, nos vamos acercando ya a la tercera pieza. Si os parece, vamos ahora de Rusia, nos vamos a venir a España con Manuel de Falla, que es uno de los representantes pues del nacionalismo musical, entendido bien, ¿no? Nada que ver con lo que la palabra nacionalismo, esas connotaciones que tiene actuales, sino que como algo de reivindicatorio de lo nuestro, de la esencia de la música española. Y has elegido La vida breve, que es la ópera más significativa del compositor gaditano.
Sí, podría haber elegido, La vida breve, pero podría haber elegido también pues La suite Asturias, de hecho lo había elegido, La suite Asturias de Albéniz, sí. La boda de Luis Alonso de Jiménez, ¿no? Bueno, la verdad es que elegí La vida breve de Manuel de Falla porque hay, hay una parte, como bien sabéis, le da un protagonismo a un instrumento, como son las castañuelas, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, yo siempre recordaré a Lucero Tena, uh-huh. Tocando las castañuelas, ¿no? Yo creo que Lucero Tena, como bien sabéis, pues es mexicana. Empezó como bailadora de flamenco hasta que tomó un nuevo rumbo profesional con las castañuelas, y bueno, me parece que la intervención de Lucero Tena es maravillosa. No sé si en la pieza en la que habéis elegido es Lucero Tena la que toca las castañuelas, pero bueno, también yo recuerdo una intervención fantástica en la apertura de la ópera Carmen de Bizet, que también era Lucero Tena la que toca las castañuelas. Y bueno, yo creo que es algo que las personas que hemos tenido la oportunidad de verla actuar e interpretar no lo olvidaremos nunca, ¿no?
Es la máxima representante de las castañuelas, del arte de tocar las castañuelas en España. Pues vamos a escuchar la danza número 2, en la que, aparte de las castañuelas, que aparecen en un determinado momento, pues también hay mucho protagonismo de las palmas y de las voces del coro. Lo escuchamos.
Oh,
Pues seguimos escuchando esta danza número 2 de La Vida Breve, que bueno, no hemos elegido la danza número 1, que es donde está el máximo protagonismo, nos decía Lorenzo de Las Castañuelas. Pero bueno, quede como ejemplo significativo de ese arte flamenco aplicado a la lírica, ¿no? A la ópera española que tenía Manuel de Falla, porque esto es la delgada línea roja que separa a la lírica, a la música escénica española del flamenco, ¿no? Porque hay un gran componente flamenco en esta obra.
Sin duda, yo creo que alguien como Manuel de Falla, hay muchísimos compositores españoles que se han visto influenciados por el flamenco, pero indudablemente Manuel de Falla es
uno de esos máximos exponentes.
Exponente clarísimo. Por cierto, la expresión de la delgada línea roja, ya sabes que es un término referido a los casacas rojas en la guerra de Crimea.
Pues fíjate, no lo sabía. Siempre está aprendiendo uno todos los días.
Contra los rusos, por cierto. Sí, la toma de Sebastopol.
Sí. Y bueno, eres director de comunicación, ya lo hemos dicho al principio, de Identidad Corporativa y de Mutua Madrileña. ¿Cómo se desarrolla una línea de comunicación? Porque se puede decir que la famosa palabra que se utiliza siempre es DIRCOM, ¿no? Es DIRCOM, ¿no? Director de comunicación.
Sí, al final mi labor, yo lo digo siempre, si tuviese un cartelito grande que a mi espalda o delante mío en mi despacho que me inspirase mi forma de actuar, debería ser hacerlo bien y hacerlo saber. Es decir, en nuestra compañía, gracias a Dios, porque tengo unos compañeros en el equipo de dirección que son fantásticos y desde luego se encuentran entre lo mejor del sector asegurador y yo creo que de las organizaciones empresariales españolas, la verdad es que hacen una labor fantástica. Gracias a Dios, el esfuerzo, la laboriosidad, el cariño, el interés y la atención que ponemos en hacer nuestro trabajo, pues tiene su fruto, comenzando por nuestro presidente Ignacio Garralda, que también es, por cierto, presidente de la Fundación Mutua Madrileña y principal impulsor de nuestra política de responsabilidad social corporativo, hasta cualquiera de nuestros empleados que están en la línea de atención al cliente.
Muy bien, pues ya se nos acaba el tiempo, Lorenzo. Muchas gracias por haber accedido a
nosotros por la invitación
a esta entrevista tan, bueno, amable, de hablar de música, de temas más personales. Y nada, pues para todos nuestros oyentes les recordamos que el próximo 6 de junio podrán ver a uno de nuestros premiados, Mutua Madrileña, Fundación Mutua, a recoger este premio Excelencia en la Cultura, que como ya saben, venimos unos programas entrevistando y acercando y conociendo más personalmente a todos nuestros premiados. Pues muchas gracias, Lorenzo, y nos vemos pronto.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Lorenzo. Gracias.
Pues ahora sí vamos a analizar la gran obra que vamos a poder escuchar este 31 de mayo, además del concierto para violín de Mendelssohn.
Nos metemos de lleno en el comentario y el análisis, que bueno, tampoco queremos hacer aquí un análisis musicológico, pero bueno, comentar algunos de los aspectos pues más destacados de esta sinfonía, que es la última que compuso Franz Schubert, el compositor austríaco. La estrenó en la compuso en 1826, dos años antes de su muerte, y ahora vamos a comentar un poco sobre el tema de las numeraciones de las sinfonías de Schubert, que siempre es un poco comprometido, ¿no?
Pero antes, Germán, vamos a volver a recordar el teléfono donde nuestros oyentes puedan escuchar todo este concierto en vivo en el Auditorio Nacional. Pueden llamar al 91-457-4061. Los dos primeros que llamen podrán optar por estas dos entradas al concierto del 31 de mayo.
Y como decía yo ahora, sobre el tema de las numeraciones de las sinfonías de Schubert, bueno, Schubert compuso, en términos generales, 8 sinfonías. En teoría, de la sexta se pasaría a la octava, la famosa sinfonía en dos movimientos, que es la inacabada, y luego estaría esta novena, la sinfonía más enorme que compuso, porque la duración es cercana a una hora y es la más ambiciosa de toda su producción sinfónica, siguiendo el modelo de Beethoven que había realizado en su sinfonía número 9 también, la coral. Pero es que esa séptima sí existe porque hay unos pequeños esbozos que dejó inconclusos Schubert, porque Schubert es uno de los compositores que más obras dejó incompletas. No se saben muy bien las razones, si es porque se cansaba de ellas o las arrinconaba, y sí hay una séptima, pero simplemente hay unos esbozos, como digo, que ya se orquestó en el siglo XX por especialistas por musicólogos, por especialistas en la obra de Schubert. Por lo tanto, la séptima sí existe, pero no completa.
Sí, de todos modos, de todos los contemporáneos de Beethoven, como bien has dicho, sin lugar a dudas, el más sobresaliente fue Schubert, que a pesar de su fulgurante vida, más breve que la de Mozart, es uno de los compositores más infatigables y productivos que la historia ha dado.
Thank you.
Bien, pues ahora estamos escuchando el Andante con moto, el segundo movimiento, que es el movimiento lento de esta sinfonía número 9 en do mayor, la grande, a pesar de que el primero de ellos comienza con una introducción lenta también en andante, es un amplio primer movimiento que sigue el esquema de la forma sonata con esa introducción lenta tan típica del clasicismo, ¿no? Pero ya estamos hablando de una obra netamente romántica, estamos hablando del año 1826. Y bueno, decir que esta obra estuvo olvidada entre los papeles que guardaba el compositor vienés, que guardaba uno de los hermanos de él, de Schubert, y fue Schumann, Robert Schumann, quien la descubrió años después, y Mendelssohn quien dirigió su estreno en la ciudad de Leipzig en 1839, eso sí, con muchísimos cortes en la partitura con tal de abreviar su duración, como hemos dicho antes, cercana a la hora. Pues estamos escuchando ahora el scherzo, que es el tercer movimiento, un allegro vivace, pues con un entusiasmo desbordante, lo estamos comprobando, Javier. Uh-huh. Y bueno, en realidad toda la obra en sí misma desborda alegría de vivir esta novena, la grande. El scherzo es la parte de la sinfonía en la que encontramos un primer tema, dividido a su vez en dos. En la parte central tiene lo que se llama el trío, ¿no? Que es que contrasta en ritmo y en carácter con la primera parte, y luego la última parte, la tercera, es como una repetición de, uh-huh, de la primera. Es como el esquema del minueto de la sinfonía clásica de Haydn, pero más desarrollado. Esto lo hizo Beethoven en uh-huh, la novena sinfonía, y sigue Schubert ese ejemplo, ese modelo en esta, la grande.
Y además, Germán, muchos críticos han afirmado que la grande condensa una floreciente vida romántica y supone un punto de arranque para experiencias posteriores como uh-huh, la primera sinfonía de Brahms o la obra de Bruckner, aunque para otros críticos pues no sea una expresión tan elocuente ni con esa personalidad como la inacabada.
para otros críticos como Alfred Einstein, que era uno de los estudiosos, el hermano del famoso científico Albert Einstein, que estudió mucho la obra de Mozart y de Schubert. Efectivamente, hablabas tú, Javier, de que esta sinfonía es un modelo, ¿no? Es un modelo para los compositores siguientes en el romanticismo, como son Schumann o Brahms, ¿no?
Tanto es así que muchos la han catalogado como la última gran sinfonía del clasicismo.
Del clasicismo, pero es que estamos hablando, ya lo hemos dicho antes, algo más que, que estilo clásico, y aquí la impronta romántica es muy grande. Vamos ahora con el cuarto movimiento, el finale, que también tiene la indicación de tempo allegro vivace, y ahora les voy a contar una curiosidad musical relacionada con este cuarto y último movimiento de la Sinfonía La Grande de Schubert. Pues con este vigor rítmico comienza este cuarto movimiento final y allegro vivace de la Sinfonía La Grande, y les quería contar, Javier, pues a nuestros oyentes una curiosidad que tiene que ver con este movimiento, y vamos a escuchar un momento en el que Schubert hace una cita casi literal de la famosa Oda a la Alegría, el cuarto movimiento de la novena sinfonía, la Sinfonía Coral de Beethoven. Fíjense ustedes que el tema es clavado, lo escuchamos. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo, ¿no?, de que rendía tributo de esta manera Schubert a la obra que se había estrenado 2 años antes, en 1824, la Sinfonía número 9, la primera vez en la que en el género sinfónico se introducía la voz, con ese texto de Friedrich Schiller, y así lo rinde tributo. Pues con una cita literal.
Terminando ya nuestro programa y estos minutos analizando esta novena de Schubert, les recordamos que todavía tienen unos minutos para llamarnos.
Pocos minutos.
Al 914574061. También pueden mandar un correo electrónico a cope@fundacionexcelentia.org.
Eso es. Y bueno, esta es una de las dos obras que podrán escuchar ustedes el próximo día 31 de mayo, último concierto del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, pero los conciertos de la Fundación Excelentia van a continuar, a pesar de que ha acabado la temporada, digamos, sinfónica, ¿no?
Creo que eso es, continuamos con el 6 de junio, los premios Excelentia con el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional, y también, no se olviden, dos conciertos al aire libre en los jardines del Palacete Duques de Pastrana, ahí en Paseo de Habana 208, en las noches de Madrid, la mejor música clásica. El día 24 de junio, grandes momentos de ópera.
Y el 25, al día siguiente, música de cine.
Bandas sonoras de cine y grandes coros. No se lo pierdan. Más información en nuestra página web, fundacionexcelentia.org.
También en las redes sociales, en Facebook, buscando Fundación Excelentia, y en Twitter, @fundexcelentia. Y ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa de hoy, lunes 22 de mayo, de Excelencia Clásica, tercer programa aquí en COPE Más Madrid. Agradecemos la asistencia técnica de Chechu Martínez. Y Javier, nos vemos el lunes que viene.
Eso es, no se pierdan nuevos invitados, nuevas obras y nuevos sorteos.
Nuevos regalos de entradas para asistir a los conciertos de la Fundación Excelencia.
Y no se olviden tampoco de acompañarnos en persona, los conciertos en directo en el Auditorio Nacional. Síganos en todas nuestras actividades.
Muchas gracias por su atención. Sean felices.
Muchas gracias.
Más Madrid. 94.8 FM.
COPE Más Madrid.